El Muro Invisible, el podcast transparente del videojuego independiente. Hoy cruzamos el muro para recorrer el camino más largo de la Tierra al ritmo de la música. Dejamos que la contemplación nos lave el cerebro y traemos un nuevo juego sorpresa que viene con batallitas de regalo. Comienza El Muro Invisible.
Ya lo habéis escuchado, aquí estamos una semanita más en el Muro Invisible. Como siempre, me acompañan PJ.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos cuando lo estéis escuchando, supongo.
Y el otro Pablo, que por lo visto es el gemelo bueno, porque se lo ha declarado a sí mismo, pero a mí eso me parece un poco actitud de gemelo malvado.
A mí también.
Pablo Jefreire.
Hola, ¿qué tal, Ari? Además, hoy vengo en versión 3.0 porque ya tengo la tercera vacuna, entonces soy el gemelo bueno e inmunizado también.
Yo también tengo ya la tercera dosis y soy Ariadna, Ari. Y nada, aquí estamos una semanita más en el Muro Invisible para hablar de jueguitos, así que creo que sin más preámbulos pasamos a la sección contextual.
Bueno, yo creo que ya sabéis lo que viene ahora y es la pregunta de ¿a qué habéis estado jugando esta semana?
Venga, por variar empieza tú.
Jolín. Bueno, pues esta semana pues he estado jugando al Pokémon Leyendas Arceus, muy indie, muy slow gaming. Y poco más, la verdad, porque no me ha dado mucho tiempo a... Aparte de ese fin de semana que salió, que me dio más, he estado el resto de días bastante ocupado con muchas cosas.
Pues bueno, yo sigo con el Metroid Dread muy despacito, porque es un juego muy lineal y que me está interesando muy poco. Lo siento muchísimo, ya estoy haciendo aquí en mi apología contra el juego.
Al terrorismo.
Contra el juego, sino que el problema que tengo con el juego es que me esperaba un Metroidvania. Y no está siendo nada Metroidvania mi experiencia. Y entonces es como... Ya hablaremos de eso cuando lo termine. Estoy ya en la recta final del juego, en la última zona, creo. Y luego he jugado a dos cositas pequeñitas. Una es el Wordle, que sigo jugándolo. Y luego otro juego que he jugado... Aquí tengo que dar contexto. Y es que el fin de semana pasado fue la HobbyPond Global Game Jam 2022. Esto es la Global Game Jam 2022 en la sede de Pontevedra. Y yo este año participé, entre comillas... porque mucho no hice, pero hubo un equipo que sí que acabó un juego que está muy chulo y os quiero recomendar, que se llama Monstruos en la Oscuridad, que es un juego bastante sencillito, pero resultó para haber sido hecho en 48 horas, que básicamente trata de una chica que ha perdido a su gato en una especie de castillo tenebroso en el medio del bosque y se tiene que meter en él para buscar al gatete. ¿Qué ocurre? Que el castillo está a oscuras y hay como una especie de mini demonios super cookies que tienen un diseño maravilloso, me encantan. Y la chica pues tiene que ir con su velita para poder ver, pero el problema está en que cuando enciende la vela anda lento y la llama se gasta. Pero cuando va sin vela está todo a oscuras, no ves nada y los monstruos van a por ti. Cuando enciendes la vela los monstruos se alejan, cuando la tienes apagada se acercan. Entonces pues es un juego muy sencillito, muy chulo. Algo difícil porque es lo malo de muchos juegos de Game Jams, que los juegos se hacen difíciles porque no hay suficiente tiempo para testear y rebajar la dificultad, pero o sea, me pareció bastante chulo, tiene un pixel art interesante, está hecho en 48 horas, yo qué sé, me parece un juego chulo como para mencionar.
Sí, pues le echaremos un vistazo al juego y lo dejaremos en la descripción. A mí me apetece mucho hacer algún programa y lo lanzo aquí, temático de alguna Game Jam, como jugar a muchos juegos y hacer como nuestro top, y porque me parece una experiencia muy interesante, o sea, también como jugador, no solo como creador, que yo nunca he estado en una Game Jam, pero jugar a juegos... que son, pues eso, una idea breve, concisa y desarrollada muy poco tiempo y que claramente está sin terminar, pero, no sé, me parece una forma muy interesante de ver cómo funcionan por dentro las cabezas de la gente que hace juegos y estaría guay alguna vez hacer eso en el programa también.
Yo la semana que viene tengo Game Jam, así que algún día de estos a lo mejor podemos hacer especial con dos juegos en los que he participado yo en Game Jams.
¿En cuál?
Que además son muy graciosos siempre.
¿Eh? ¿En cuál? ¿Se puede decir?
Una que organiza mi facultad. Para la gente de mi facultad, que somos todos unos frikis y siempre salen cosas muy graciosas. Así que el año pasado salió, bueno, creo que os lo he contado ya, salió un juego de chillar que se controlaba chillando, que ibas en un taxi y tenías que, para decirle al conductor por dónde tenías que ir, tenías que chillarle en plan, ¡izquierda! Era muy gracioso. Es verdad, es que tenéis que jugar algún día, o sea, es que es maravilloso.
Un día hacemos episodio temático de los juegos de PJ. Y bueno, ya por último, yo he jugado a poquita cosa, o sea, creo que desde el último programa no he terminado ningún juego. o por lo menos ninguno que no sea para hablar en el programa. Estoy en un mood en el que no me apetece mucho jugar porque tengo poco tiempo y todos los juegos son muy largos. Y nada, he picoteado un poquito aquí y allá de juegos, sobre todo de Game Pass. He jugado unos minutos a The Pedestrian, que es como plataformas de puzzles que de momento no me está interesando mucho. Estoy jugando a Death's Door, que ese sí que me parece interesante. Es como un juego de combate en el que eres un cuervo que trabaja para una oficina del más allá recuperando almas, pero cuando estás trabajando te vuelves mortal y pierdes un alma muy importante y tienes que encontrarla para no morirte. No sé, me parece un juego muy interesante, pero lo dicho, estoy picoteando, nunca mejor dicho, con este juego porque es un cuervo, pero no tampoco tengo ninguna recomendación especial que hacer en este momento. Y con esto creo que ya podemos empezar a hablar de noticias, porque han pasado cositas. Nadie ha comprado a Ubisoft.
De momento, hasta la semana que viene.
De momento. Bueno, cuando salió lo de la compra de Activision, salieron como varias listas de cuánto costaría comprar a otras empresas. Y al parecer no hay ninguna más cara que Activision. Ya EA y Ubisoft cuestan menos dinero. O sea, podrían realmente ser compradas pasado mañana.
A mí todo céntimo que se pagara por Ubisoft me parecería caro.
O sea, pero es que ni siquiera Nintendo cuesta más que Activision, porque Nintendo ya no tiene tantos estudios de desarrollo.
Claro, es que tenemos la mentalidad de que, guau, Nintendo es una empresa súper grande y tal, pero realmente Nintendo como así valor de empresa de dinero...
O sea, Nintendo lo que tiene es que tiene su propia plataforma, pero claro, estudios internos tiene 3 o 4 y luego trabaja con muchos otros estudios, hace colaboraciones, pero Monolith no es de Nintendo, Pokémon Company no es de Nintendo, muchos de los juegos que asociamos a Nintendo son juegos publicados por Nintendo. Y yo prefiero que siga siendo así, la verdad.
Puede ser.
Porque luego hablaremos de este tema más en profundidad. Ari, dale.
El videojuego It Takes Two de Hazelight Studios, que es este famoso videojuego cooperativo que ha ganado muchos premios y que todo el mundo ha jugado menos yo y por lo tanto me siento fatal, pues ese juego va a ser adaptado al cine o a la televisión por DJ2 Entertainment. Pero, o sea, es una productora que ha trabajado colaborando, pues, en la producción de otros proyectos, como por ejemplo Sonic la película, y también están trabajando en otras producciones, como una serie live action de Life is Strange, que no sabía que esto iba a existir, una nueva serie de animación de Tomb Raider, que tampoco sabía que iba a existir, o una serie live action de Disco Elysium, que tampoco sabía que iba a existir. Por lo menos a mí, esta noticia me ha pillado con otros datos y otras cosas que yo no conocía.
Bueno, ya te digo yo que la mitad de estas cosas no van a salir nunca.
Ya, seguramente.
¿Os acordáis de la serie de Netflix de Little Nightmares? ¿Qué ha pasado con ella? No sabemos.
La verdad es que Life is Strange sí que pegaría genial como serie de Netflix.
Total.
Yo lo que quería decir es que me parece muy curioso que cogiesen It Takes Two, ya te hablamos un poco en privado, por el tipo de juego que es como un juego que por lo que destaca se supone que es por el gameplay. Yo personalmente eso aún no lo he jugado, pero por lo que me han comentado estos dos, pues la historia igual no encaja tanto para una película o una serie.
Sí, yo creo que le puede pasar un poco como a la peli de Uncharted, que está ahora en cine, eso se estrena ahora, que tiene bastante mala pinta en mi opinión, y que yo leí la opinión de alguien en Twitter, no recuerdo quién era, me gustaría poder atribuírsela, pero creo que era algún periodista cultural mucho más sabio que yo, que hablaba de que la peli de Uncharted probablemente no iba a funcionar porque lo que hacía que Uncharted del videojuego funcionara es que traducía todos los códigos del cine de aventuras al videojuego y hacía que todo eso fuera una historia que tú pudieras protagonizar, en la que tú tuvieras agencia y en la que tú pudieras estar inmerso. Si ese concepto lo devuelves al cine, lo que te queda es la típica peli de aventuras. Y yo creo que It Takes Two, siendo un juego que me encanta y siendo de mis juegos favoritos del año pasado, le puede pasar un poco lo mismo. Es un juego que recoge un estilo de animación familiar, unas vibras muy de peli de Spielberg, cariño encogido a los niños, todo ese tipo de códigos y de conceptos, y le añade un gameplay multijugador pues increíblemente original e increíblemente revolucionario. Si le quitas eso y lo conviertes de nuevo en audiovisual lineal, puede perder toda su magia, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver lo que hacen, pero al mismo tiempo lo cojo con bastante escepticismo.
Tampoco hace falta reinventar la rueda para hacer algo guay, ¿no? Yo creo que es una trama que, si se hace bien, podría dar para una peli muy divertida, ¿eh? Podría estar muy guay, además, sobre todo la dinámica de los dos personajes, que me gusta mucho, tal, y el libro, ¿cómo se llama? El Dr. Hakim. Eso va a ser increíble si lo hacen bien. O sea, ese personaje es una fantasía de verlo.
A mí lo que me da miedo es que se quede en una peli o en una serie correcta y ya está, siendo un juego excelente, que la historia, que no es lo que más destaca, pues se convierta en una cosa del montón. Pero bueno, yo confío en Fares.
¿Os imagináis a Joseph Fares ganando un Oscar y cerrando el círculo?
Yo quería preguntaros, ¿creéis que lo va a dirigir Fares? Porque esto no se ha dicho.
Yo creo que no.
Pero Fares no solo es el director del juego, sino que viene de dirigir cine antes de hacer videojuegos.
Claro, podría.
Entonces, nunca ha hecho nada de animación ni nunca ha hecho nada con el presupuesto que probablemente tendrá esto. Pero, no sé, yo tengo la duda de si él dirigirá este proyecto.
Yo creo que a lo mejor, o sea, colaborará, supongo, a lo mejor está involucrado él bastante estrechamente, pero no sé si llegará director de lo que sea que vayan a hacer.
Y ahora queremos comentar una noticia que en realidad es una macro noticia y que nos hace ilusión comentar porque está todo relacionado con un estudio de desarrollo de videojuegos independiente español. Y estamos hablando de Chibig Studio, que están trabajando en muchos videojuegos y proyectos y cosas ahora mismo. Todas estas noticias vienen de su primer showcase, su primer...
Chibig Presents, se llama.
Y básicamente en este evento pues hablaron y enseñaron y anunciaron en lo que están trabajando ahora mismo y en lo que seguirán trabajando durante bastante tiempo, entiendo. Básicamente este estudio, que lo conoceréis por el videojuego Summer in Mara, y básicamente han anunciado tres nuevos juegos a los que están trabajando, que son Koa and the Five Pirates of Mara, que es básicamente una especie de secuela o juego en el universo de Mara. Luego también han anunciado un segundo juego que se llama Mick and the Witch's Mountain, que básicamente va de una brujita que vive como una especie de isla o de montaña o algo así y reparte cositas y se ve que también tiene un gameplay así como... muy cookie y a mí me recuerda bastante a Wind Waker, lo cual me da muy buena onda. Y también anunciaron un tercer juego, que de este ya sabemos menos, que es Elusive People, que sabemos que es un jueguito de gente pequeñita.
A mí me sorprendió porque no tenía yo la conciencia de que fuera un estudio tan grande, porque sabía que Summer in Mara había funcionado bien, pero no al nivel de tener otros cuatro juegos en desarrollo al mismo tiempo. Porque
bueno, aquí está también un poco el tema, en que no es tanto que sea un estudio grande, como que algunos de estos juegos son colaborativos. Por ejemplo, Koan the Five Pirates of Mara lo están haciendo junto a Talpa Games y Undercoders, y de hecho es un videojuego basado en el universo de Summer in Mara, que es de plataformas, que si veis el gameplay y el rollete y tal, pues recuerda muchísimo a Mailmole, de Talpa Games, en el sentido de, pues eso, que parece que va a tener este mismo estilo, rollo Super Mario 3D World de niveles lineales de plataformeo y tal. Sí que se ve que estéticamente es algo diferente, seguramente tenga variedades en el gameplay y demás, y veremos, pues, yo qué sé, algún tipo de habilidad o lo que sea típico más de Mara, y está obviamente basado en el universo de Mara, pero se nota que han buscado a estudios con el que colaborar que ya saben cómo hacer un juego de plataformas que funcione bien.
Bueno, Ari, lo has suavizado un poco, pero la verdad es que si veis el tráiler es literalmente Mailmole.
Yo creo que un pequeño tironcito de orejas hay que darle, ¿eh? Porque es cierto que todos los niveles que eran de, pues como decías, de una exploración más lenta de un mundo tridimensional, sé que me parecían muy interesantes y una evolución muy lógica de lo que planteaba Mailmole, pero los niveles de carreras son 1-1, los niveles de Mailmole, Export As, Maraverso. Y no sé, es un juego que yo tengo ganas de jugar, pero de momento, viendo el tráiler, bueno, voy con ciertas sospechas de si va a haber más reciclaje de la cuenta. Pero bueno, eso, lo que estaba diciendo, que me sorprendía esta capacidad de trabajo que tienen, ya no solo por la fuerza de trabajo que implica estar desarrollando varios juegos a la vez, porque es cierto que, pues eso, este que es una colaboración y tal, sino el hecho de que hablábamos hace poco de que no había en España franquicias de videojuegos originales, y sin embargo el universo de Summer in Mara ya tiene ahora mismo tres juegos, porque está, pues eso, Summer in Mara, Koa and the Five Pirates of Mara, y también, que ahora hablaremos de ella, una novela visual. Esto a mí de entrada me parece muy interesante porque además no son solo diferentes juegos dentro de un mismo universo, el Maraverso, como le llamo yo, que no es oficial, sino que son juegos con gameplays muy, muy diferentes. Y a mí esto siempre me parece interesante. Pero de nuevo, volviendo al tironcito de orejas, los otros dos juegos que has mencionado, a mí también me levantan ciertas sospechas, porque los dos me parecen súper interesantes, pero aquí alzamos la ceja, porque Mika and the Witch's Mountain tiene una inspiración muy clara con Nikki la aprendiz de bruja, de Studio Ghibli, y Elusive People es... muy, muy cercano también, por el teaser que han enseñado, a Arrietty, el mundo de los diminutos, también de Studio Ghibli. O sea, me parecen que son unos referentes imposibles de negar. Y creo que va a hacer falta ver más para saber hasta qué punto, pues eso, estamos ante un referente, estamos ante un sucesor espiritual, o estamos ante algo... Pero bueno, eso, que yo tengo muchas ganas de jugar los tres, pero los tres con precaución.
Y luego también han recordado que este año van a lanzar los últimos capítulos de la novela visual que mencionó Pablo antes, la de Stories of Mara, que es una novela visual pues que es en el universo de Mara y que cuenta historias de personajes de Mara, que el primer capítulo creo que está gratis en Steam, y los siguientes van a salir algo de este año y ya van a ser de pago. Y también han anunciado que va a haber un DLC especial, que es una noticia interesante, que es que este DLC especial va a estar escrito escrito por las autoras de literatura juvenil españolas, Selene M. Pascual e Iriaje Parente, que si no las conocéis, pues básicamente escriben literatura juvenil de diferentes temáticas. Han escrito fantasía, han escrito ciencia ficción, han escrito también algo de romántica, son conocidas por diversas sagas que están montando y son pues escritoras muy populares, y es guay ver que hay gente dentro del universo de la literatura española juvenil que se están metiendo también para escribir videojuegos y cosas de videojuegos, que eso creo que es algo que siempre está guay. Sobre todo siendo dos autoras que sabemos bastante bien por lo que comentan por internet, que les gusta a ambas mucho jugar a videojuegos.
A mí esta me pareció la noticia más interesante y más sorprendente de todas, posiblemente porque no me lo veía venir. O sea, está ocurriendo en muchos sitios que a medida que la industria se expande y sobre todo que se expanden las posibilidades narrativas, mucha gente de otros medios que quizás no tiene formación en desarrollo de videojuegos, pero sí en narrar, en contar historias de muchas maneras, pues eso, escritores, guionistas, pues están trabajando y colaborando con estudios para desarrollar las partes narrativas de sus juegos, y a mí eso creo que le puede añadir mucha potencia, y en una novela visual tiene mucho sentido que dos escritoras como Iris Elene, que además pues son muy populares, muy prolíficas y tienen mucha experiencia sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo de personajes, pues creo que es una cosa que puede funcionar muy bien. Yo pienso mucho, y me parece que va a ser interesante hablar de esto cuando salga esto, en qué espacio le damos en los videojuegos a la ficción juvenil, porque así como en la literatura hay un espacio muy claro e incluso muy delimitado, en los videojuegos quizás no lo hay tanto, y es un tema súper interesante, yo creo, para tratar. Y con esto viene nuestra sección favorita. ¿Adivina quién ha comprado a quién? Esta vez nadie ha pagado la obscena cifra de 69.000 millones de dólares, pero PJ, ¿quién ha pagado cuánto y por quién?
Voy a empezar con la que más me sorprendió, que es la de Wordle.
Vale, vale, empezamos por ahí, muy bien.
Vamos a empezar por ahí. Aprovechad para escuchar el programa anterior, si no habéis hecho ya, porque se va a eliminar la sección de Wordle en los próximos, en los próximos minutos.
Vale, aquí voy a meter un flashback, ¿vale? En el que salgo yo diciendo algo así como...
Es un juego que es un regalo, de forma literal y figurada, y lo ha distribuido de forma igualmente abierta y gratuita. Que esto, pues, de nuevo es una cosa que va rabiosamente a contracorriente de todo lo que se está haciendo, de todo lo que está haciendo Microsoft comprando Activision, o de todo lo que está haciendo Zynga Poker.
Wordle es un juego rabiosamente a contracorriente de todo lo que se está haciendo ahora mismo en la industria del videojuego.
Sí, con un poquito de eco.
Bueno, pues cuál fue nuestra sorpresa, ¿no? Cuando un día nos despertamos y de repente vemos, han comprado Wordle de New York Times, supongo para su sección de pasatiempos de periódico, y por siete cifras bajitas, que posiblemente pues al señor Wordle le hayan caído pues a lo mejor 2 millones de cejos. Yo también lo habría hecho, no le culpo, el señor que disfrute de su vida y de su dinero. La verdad es que ha dado en el clavo en el momento justo. No nos gusta tanto lo de que ya no sea tan independiente el Wordle, pero bueno, nos alegramos por este hombre. ¿Qué tal? De momento dicen que va a seguir siendo gratis. No sabemos cuánto tiempo, no confiamos mucho en que vayan a cumplir esa palabra.
Bueno, gente, no os preocupéis, el juego está hecho en Java y os lo podéis descargar en vuestro ordenador, la página, y jugarlo de gratis. Así que, verdaderamente, o sea, va a seguir siendo gratis. No os preocupéis, descargadlo por si acaso, pero bueno.
Momento técnico, no confundáis Java con JavaScript, que son dos cosas horribles, pero son dos cosas horribles separadas. O sea, JavaScript es una cosa en la que están hechas la mayoría de páginas web y juegos online ahora mismo, desde que murió Flash. Y es una cosa que si vosotros dais F12, la mayoría de código de las páginas web y tal la podéis copiar y pegar, lo que está en JavaScript, así que...
Para mí hay dos cosas interesantes. La primera, como decías, el juego va a seguir siendo gratis, pero, efectivamente, el juego tenía dos cosas, que era gratis y que además era muy desinteresado. Cuando pagas 7 cifras por un juego, desde luego, desinteresado no va a ser. Entonces, está claro que pues, la página donde esté seguramente tendrá publicidad, tendrá cookies para rastreo y en algún momento quizás requiera estar suscrito al periódico. Intereses económicos detrás va a tener. Decía que no sé cuánto tiempo durará esto porque este tipo de éxitos virales, así como ahora mismo todo el mundo está jugando, yo no sé si dentro de un año seguirá pasando, ¿no? Y es que 7 cifras me parecen muchas cifras, que el New York Times es el New York Times, pero a mí me sorprendió esta noticia más que la que va a contar ahora PJ. Pero eso, que desde luego creo que yo había hecho lo mismo, porque así por un juego tan sencillo como el Wordle, que de nuevo recoge el gameplay del Mastermind, no es una invención precisamente original, que habrá programado en 2 tardes como un regalo para su mujer, y de repente te ofrecen 7 cifras con las que potencialmente puedes financiar cualquier proyecto que quieras, pues vaya, sin pensarlo, quiero decir, no estás vendiendo tu alma al diablo, no estás vendiendo tu estudio, no estás vendiendo una propiedad intelectual complejísima, estás vendiendo un pasatiempo. Entonces, pues bueno, olé por el Wordle, que se ha embolsado una buena cantidad. ¿Y quién se ha embolsado una buena cantidad, PJ?
Pues bueno, desde luego el que ha desembolsado ha sido Sony, que ha comprado a Bungie. Bungie son, de alguna forma, el principio y el final de Halo, tal y como lo conocimos. Fueron los creadores originales del primer Halo. Y Microsoft los tenía, pues como os podréis imaginar, haciendo Halos en serie. Hasta que los de Bungie dijeron, oiga, Microsoft, que no queremos seguir haciendo Halos, por favor, dejadnos tranquilos. Y Microsoft dijo, bueno, os dejamos iros, pero nos dejáis a Halo. Y al final pues debieron hacer ese trato y bueno, ahí fue más o menos ya un poco tangencial donde empezó un poco la crisis de identidad de Halo con los juegos más modernos y tal, que ahora parece que han estado resolviendo con el Infinite y eso. Pero bueno, el caso es que Bungie se fue a hacer sus propias cosas, entre las que se encuentra Destiny. Creo que no lo hemos dicho... Ah, sí, claro que lo hemos dicho. Lo ha comprado Sony. Yo soy consciente de que seguramente esto no lo han hecho en 2 días, pero en parte parece un mensaje a Microsoft, ¿no? Por lo de Activision del otro día...
O sea, desde luego la compra llevaría tiempo fraguándose, pero el timing del anuncio es claramente una respuesta total hacia sus inversores por la compra de Activision.
No es solo un mensaje a Microsoft de mirad, hemos comprado otra empresa con vosotros, sino mirad, hemos comprado la empresa que ha hecho
vuestra saca más importante.
Vuestra saca más importante, posiblemente.
O sea, porque recordemos que cuando salió el anuncio de la compra de Activision por parte de Microsoft, las acciones de Sony cayeron un montón, porque Sony es probablemente la empresa más popular de la industria de los videojuegos, pero a nivel empresa, porque hace muchas más cosas que videojuegos, no es ni una fracción, ni tiene una fracción del poder económico que tiene Microsoft.
Total.
Entonces, Microsoft, a medida que siga comprando cosas, le va a comer la tostada. Pues bueno, esto es un poco respuesta, pero el dinero que han pagado por Bungie son 3.600 millones de dólares, que claro... Después de hablar de 69.000 millones de dólares...
Se queda corto.
Parece una cifra pequeñita, pero no sé si sois capaces de imaginaros cuánto dinero son 3.600 millones. Es una cifra increíble y que hasta hace poco sería muy grande, porque hasta hace un par de años no había habido ninguna compra o había habido muy pocas de esta magnitud.
Yo esto que voy a decir a lo mejor es bastante hot take, pero yo creo que llevamos ya unas cuantas generaciones en las que se está difuminando bastante la línea entre Xbox y PlayStation... Y no sé si a lo mejor esta va a ser la última generación en la que vamos a tener esa división de consolas tal y como la conocemos, porque esto se está como concentrando mucho y no sé hasta qué punto van a aguantar Xbox y PlayStation, cada una por su lado haciendo cosas muy parecidas.
Se está generando una dinámica muy fea de a ver quién la tiene más grande, la cartera, quiero decir.
Y la consola también, porque son gigantes.
Eso es cierto. Y los últimos años han sido compra tras compra tras compra, y en esta guerra claramente Microsoft es el perrito grande y Sony es el perrito pequeño, porque... Bungie no es, ya no solo en la cantidad de dinero que cuesta, sino en las propiedades que tiene, no es desde luego Activision ni ninguna de las franquicias que tiene.
A ver, Destiny está haciendo mucho dinero.
Pero como para pagar 3.600 millones.
Ya
está el tema de cuántos beneficios les trae.
Yo creo que van a evolucionar hacia modelos de negocio muy distintos.
Puede
porque
ser.
Microsoft ya está en el... La consola es ya un PC para la tele, pero están virando mucho hacia el PC y hacia la suscripción. Y Sony sigue en un modelo más tradicional de vamos a vender videojuegos y consolas, que ahora abrirán su propio servicio de suscripción también, probablemente, pero que siguen vendiendo juegos a 80 euros, aunque Microsoft tenga su Game Pass, que por muchos millones de suscriptores que tenga, todavía no es rentable, tampoco lo olvidemos. Entonces, de momento, la batalla tampoco está... No quiero hablar de esto en términos de batalla, porque desde luego, como jugadores, es la peor forma de enfocarlo, ¿no? Porque esto yo creo que va a ser muy malo para todos. Pero, no sé, desde luego... Hay que ver cómo progresa, porque la industria de los videojuegos ahora mismo está cambiando mucho y esto puede salir muy mal.
¿Verdaderamente las consolas tienen futuro ahora mismo? Porque me refiero, estamos viviendo en una época en la que cada vez la tecnología avanza más. Ahora mismo se pueden jugar a muchísimas cosas en móviles, se pueden jugar a muchísimas cosas en ordenadores. Hay más mercado para juegos de ordenador que no te piden tantos requerimientos y que te lo instalas y lo juegas y la gente lo flipa. Yo qué sé, recordemos que videojuegos como Undertale, videojuegos muy populares que conoce muchísima gente y que puede jugar cualquier persona en cualquier ordenador, al final, o sea, como que este tipo de juego de... No tengo que mirar los requerimientos del juego, es algo... cada vez más común, y también hay videojuegos que son relevantes y que intentan ser accesibles para cualquier ordenador precisamente porque esa es parte de su relevancia. Pues no sé, yo creo que igual llega un momento en el que las consolas cada vez van a ir importando menos, porque tecnológicamente cada vez podemos jugar en más sitios y de más formas, y la tecnología va avanzando como para ser... No estoy hablando de aquí a dentro de 5 años, estoy hablando de aquí a dentro de 10 o de 15 o de 20, no sé. Yo creo que las consolas en algún momento van a terminar.
No lo sé, o sea, creo que llevamos discutiendo sobre el posible fin de las generaciones de consolas 15 años.
Literal.
Y no sé cuándo va a llegar, porque todo eso que dices es cierto, pero al final del día los juegos que más venden son los Zeldas, los Uncharted, los Halo, que eso en un PC medio no lo vas a poder jugar, y las consolas siempre tienen esta cara de ser fáciles, ¿no? Sí que siento que creo que va a cambiar mucho, que al final lo que va a seguir existiendo son o las consolas que cambian completamente tu forma de jugar hacia un mercado casual como hace Nintendo, o bien el enfoque que tiene Microsoft de pues una caja de potencia donde puedes jugar a lo mismo que en el ordenador, pero es mucho más fácil, mucho más barato y mucho más accesible. Y luego, pues bueno, un poco lo que dices tú. Pero también me parecía muy interesante lo que decía Pablo de cómo se estaban diluyendo también las fronteras entre los modelos de negocio e incluso las propiedades y las identidades de las distintas empresas, porque respecto a todo este tema, le preguntaban hace un par de días a Nintendo en su última reunión de inversores del último trimestre fiscal. Y aparte de decir cosas como que la Switch ya había vendido más que la Wii y desviar todas las preguntas sobre el metaverso, hablaban de cómo ellos no pensaban seguir el ritmo de compras de las otras grandes empresas y preferían centrarse en sus propios estudios de desarrollo. Que es lo que toca decir, porque evidentemente no se pueden permitir comprar Activision, porque cuesta menos que Activision, pero al mismo tiempo creo que también refleja dos formas muy diferentes de entender tu identidad como empresa, porque cualquier juego de Nintendo se siente muy Nintendo. Pero es que los estudios de Microsoft son cada uno de su padre y de su madre. No hay una identidad de juego de Microsoft, sino que es un inmenso paraguas, ¿no? Lo único que han hecho estas compras es conectar todas las tuberías por donde va el dinero a un mismo saco. Pero Nintendo trabaja de otra manera, lo que decíamos antes, ¿no? Tienen 3 o 4 estudios de desarrollo propios y luego otros estudios con los que colaboran que no son suyos. Nintendo ahora mismo tiene una identidad más fuerte como empresa que las otras. Y no sé a dónde iba esta idea, pero bueno, ahí la dejo.
Yo creo que en el mundo de los negocios de videojuegos hay muchos señores, en plan, mirando su colección de cromos de empresas que han comprado, muy enfadados, mirando a Nintendo diciendo, ¿por qué aún con este dinero no puedo ser como ellos? ¿Qué nos falta? En plan, como...
Nos falta tener identidad, tener literal cariño y tener sagas que puedas vender a tus fans a 60 pavos sin despeinarte.
Pero, literal, odiamos a Nintendo, pero en realidad...
Tenemos una relación de dependencia total, ¿eh?
La relación más tóxica de mi vida con Nintendo, pero no quiero salir de ella.
Pues nada, creo que ya se nos ha ido muy de por las ramas la conversación sobre el futuro de la industria de los videojuegos. Y ahora, acompañadnos al otro lado del muro. Cruzamos el muro, pero no nos vamos muy lejos. Nos quedamos aquí, en Españita, para hablar por primera vez, ¡olé!, que teníamos muchas ganas de un juego de Brainwash Gang. Y bueno, hemos escogido un juego creo que muy diferente quizás de lo que hemos comentado hasta ahora. Un juego que lanzaron el año pasado. Últimamente están lanzando muchas cosas que tenemos bastantes ganas de jugar, o yo por lo menos. Pero ahora mismo estamos hablando de The Longest Road on Earth. The Longest Road on Earth es un videojuego desarrollado precisamente por Brainwash Gang en colaboración con TLR Games y que publica y distribuye Raw Fury. Salió el año pasado en PC, pero ahora llega también a consolas, a Switch, Play 4, Play 5, Xbox One, Series X, Series S y todo lo que podáis soñar. Y desde luego es un juego muy particular, es un juego que creo que ha causado cierta división entre los integrantes del podcast, pero también es muy difícil saber dónde empezar, así que voy a intentar explicar brevemente el concepto del juego y discutimos un poco sobre él, si os parece. Hablamos mucho en nuestro manifiesto de reivindicar los nombres de los autores de los juegos, y creo que siendo un estudio pequeñito, me gustaría leer los nombres de quienes están detrás de esto, sobre todo porque aquí son muy importantes. Brainwash Gang son Beikoli, Edu Berth, Mohamed Bakir Kawam, Quique Zarraga, Carlos G. Gurpegui, Marc Sureda, Fernando Labarta, Sergio H. Alcelay, Iván Papiol y Sergio de Frutos. Igual algún nombre suena. Y TLR Games es, al menos en este juego, solamente Arturo Monedero. ¿Y de qué trata The Longest Road on Earth? Es un juego difícil de explicar porque, siendo un juego principalmente narrativo, no tiene una narrativa muy explícita, en el sentido de que es un juego costumbrista, de ahí podemos partir, con un pixel art muy bonito y que presenta 4 historias totalmente silentes, sin ningún tipo de texto ni ningún tipo de voz, a excepción de su banda sonora, que su banda sonora son todo canciones con música y letra de Beikoli, que funcionan para delimitar el significado de lo que estás viendo y al mismo tiempo expandirlo en nuevas direcciones, que esto es una de las cosas que me parece más interesantes. Y esas 4 historias están protagonizadas por... La forma elegante de decirlo es animales antropomórficos, mi forma de decirlo es por furros, y poco más, son 4 historias muy abiertas a la interpretación y que, de nuevo, muy matizadas por la música y que yo creo que proponen una experiencia muy pausada, no quiero decir contemplativa, pero sí quizás ciertamente introspectiva. No sé qué pensáis al respecto.
Yo creo que es un juego, introspectivo es la palabra, porque mientras lo juegas, por su ritmo, las acciones que ocurren y lo que estás viendo y demás, a lo que invita principalmente es a la introspección y la reflexión y el pensamiento. Que es una forma muy, muy de gafapasta de decir, este juego te hace pensar en cosas mientras juegas. ¿De qué cosas? Pues bueno, las típicas cosas gafapasta, ¿no? La vida, las costumbres, las relaciones, el futuro.
¿Quién ha comprado a quién? La música muy bonita, eso sí, la música preciosa, pero me parece una cosa que... ¿Por qué es un juego y no es un vídeo musical conceptual muy largo?
Bueno, yo creo que es un poco las dos cosas. De estos juegos que están al borde entre ser un álbum de música conceptual interactivo, digamos, y un videojuego muy apoyado en la banda sonora. Es básicamente moverse y pulsar botones contextuales para hacer interacciones sencillas. El juego es principalmente narrativo, pero sobre todo yo creo, y igual me voy a tirar un triple muy grande, creo que una de sus mecánicas principales es el mirar. Y voy a desarrollar lo que estoy diciendo, ¿vale? Porque parece que, que lo que he dicho es una cosa muy gafapasta, que lo es, pero desarrollo. Porque el juego, siendo un juego costumbrista, habla de experiencias cotidianas de personas, que en este caso son animales antropomorfos. La última es mi favorita, aquí lo dejo. Es que no, igual estamos explicando la trama de forma muy vaga, pero creo realmente que no merece la pena entrar a...
Sí, es que es como... Es que el tema es tan que es muy...
Es como una pequeña antología de cuatro pequeñas historias cotidianas, realmente.
Sí, y están encajadas por montaje, como quien dice, en el sentido de como sí, una película, o sea, casi como varios cortos enganchados, ¿no? Y temáticamente funcionan porque la estética es la misma, es pixel art, blanco y negro.
Es cierto lo que has dicho de que es un juego muy cinematográfico y podríamos caer en la trampa o en la tentación de decir que esto realmente no es un juego, sino que es pues una peliculita interactiva, pero no vamos a caer ahí.
Porque el juego no es una sola cosa.
Porque los juegos no tienen por qué ser una sola cosa. Y bueno, ellos lo describen como una experiencia interactiva que cuenta las vidas nada extraordinarias de cuatro personas, a través de cuyas historias podrás introducirte en sus rutinas y sus circunstancias que pueden evocar en ti impresiones familiares. Y creo que en cierto modo es eso, es a través de estas historias que pueden ser más o menos familiares, son una especie de lienzo en blanco para que tú, en conjunción con la acción y la música, proyectes tus propias impresiones. Y eso, la idea que quería desarrollar antes era que el costumbrismo lo que tiene que hacer o lo que tiene que tratar de hacer es construir una mirada o proponer una forma de mirar. Y esto es lo que hace este juego, escenifica unas situaciones y te propone cómo mirarlas. Y la música forma una parte muy importante de ello. Insisto mucho en la música porque creo que hay mucha gente que nos escucha porque, no sé, le caemos bien pero no tiene especial interés en los videojuegos. Hola, mamá. Y realmente, aunque no vayáis a jugar a esto, escuchaos la banda sonora en Spotify, porque a mí me parece muy emocional y muy emocionante. Pero eso, y creo que es un juego que insiste mucho en el mirar, no solo por lo que tiene de cinematográfico, sino porque parte de sus mecánicas son precisamente el mirar a cosas. Tú puedes interactuar con objetos y la única interacción es ampliar el plano sobre ese objeto y quedarte mirándolo. Y no puedes hacer nada más con él. Y de hecho, una vez que sale, ya no puedes mirarlo de nuevo. Pero sí que es un juego que te invita a, pues eso, a jugar lento y mirar mucho. Y voy a abrir otro melón, que es que esta experiencia para mucha gente será y puede ser aburrida. Para mí no lo fue, porque es un juego que dura hora y media y que entré mucho en su propuesta, pero entiendo que para gente lo sea. Y de hecho a mí no me suele gustar la ficción costumbrista porque me suele resultar muy aburrida y porque lo que tiene la ficción costumbrista en general, o al menos así lo pienso yo, y cogedlo con pinzas porque voy a decir una cosa muy de brocha gorda y que muy poco desarrollada, pero es que es muy pretenciosa, en mi opinión. Y siempre busca, tiene una gran pretensión de realismo como forma de alcanzar una gran verdad. Se describe mucho con términos de como realista, crudo, que son términos que siempre van unidos, ¿no? Como si eso aportara algo. Y a mí como artísticamente eso es una cosa que no me interesa en absoluto, ni como espectador, ni como creador, ni de ninguna manera. Y sin embargo creo que este juego esquiva esas nociones preconcebidas de ciertas obras costumbristas y no es en absoluto así. No es ni pretencioso, ni desde luego busca una representación realista de nada. Estamos hablando de nuevo de animales antropomórficos con una estética que a mí me recuerda mucho al cómic. Se parece bastante a Black Sad. Incluso hay otro videojuego que hay un easter egg dentro de este, de hecho, que se llama Backbone, que tiene un poco la misma estética. Es también distribuido por Raw Fury. Y nada, es de nuevo una cuestión de entrar en el flow y entrar en la propuesta. Yo lo he conseguido y a mí me ha resultado una experiencia muy rica. Or who I wanna be when I get older. Even though I'm older now, I don't know what I'm here for. But I found out no one knows. Everyone just goes with the flow. I still don't know who I am.
Pues mira, comparto esa opinión que tienes tú también sobre el juego. Me gusta mucho el concepto y hay partes que verdaderamente disfruté porque me parecieron originales, me pareció que fuese interactivo tenía sentido. Y o sea, yo creo que es un juego que está completamente justificado como juego. O sea, yo creo que esto es sobre todo un álbum de música interactivo que a la vez visualmente te quiere narrar algo. O sea, como que eso, lo visual, lo interactivo y la música, todo forma, todo se junta para contar algo que no se podría contar solo con la música o solo con la interacción. Pero el problema está en que, ahora que me lo he acabado, no puedo volver a partes súper concretas de él. Tengo que ir o al capítulo 1, o al capítulo 2, o al capítulo 3, o al capítulo 4. Me gustaría que hubiese un selector de escenas en el juego, sinceramente, para poder volver y volver a experimentar partes concretas porque me apetece y por disfrutarlo. Pero es que además, ni siquiera me parece que mi experiencia primera lineal con esta obra haya funcionado bien, porque creo que tiene un fallo muy gordo, y es que el juego, por algún motivo, no tiene subtítulos. Y el hecho de que el juego no tenga subtítulos, ya no solo en inglés sino en otros idiomas, me parece que le resta mucho la experiencia. Para mí el inglés no es mi primera lengua, pero es que yo al escuchar música en inglés me cuesta mucho más entender el idioma. Entonces el hecho de no poder ir leyendo la letra de algunas canciones hace que alguna parte de la canción la entendiese, pero que otras partes no las entendiese para nada. Sé que a veces es un poquito más esfuerzo el tener que añadir eso al juego. Puede ser incluso problemático a la hora de jugar, porque igual te desvía la mirada, que es una cosa muy importante en este juego, a lugares donde no debería, pero también creo que es una opción de accesibilidad que estaba bien. Y ya si además hubiese versiones traducidas de las letras, sería, vamos, ya lo máximo.
No es muy accesible a gente que a lo mejor tenga discapacidades auditivas y tal, porque sin el sonido y sin leer la letra a lo mejor ni nada, pues a lo mejor este juego pues dices, pues bueno, son visiones artísticas, creo yo.
Claro, yo tengo mis dudas respecto a esto, porque es un juego que cuenta todo sin palabras, es un juego mudo, y pues eso, las únicas palabras que existen son la música, que como bien has dicho, está en inglés. Claro, el juego lo que busca es generar momentos, que es una cosa que hace muy bien, y lo que yo decía antes, que esos momentos los genera buscando una forma de mirar. En la medida en la que la música matiza esa forma de mirar y amplía o delimita el rango de significados que tú le puedes atribuir, para mí es muy importante. Pero al mismo tiempo, si añades subtítulos, estás desviando la atención sobre eso que estás mirando, ¿no? Yo, por una cuestión de accesibilidad, los habría añadido, porque además para mí la música y la letra es muy importante. Pero yo me pregunto si hasta qué punto simplemente no lo pensaron o fue una decisión creativa consciente. Si ellos interpretaron que era mucho más importante centrar tu mirada en lo que te estaban proponiendo que entender la letra. Si pensaban que entender la letra a costa de perderte lo otro, no era un sacrificio que quisieran hacer. No lo sé, pero bueno, es muy, muy buen punto a señalar, Ari. Creo que alguna pequeña opción de accesibilidad, que siendo un juego mudo no necesita muchas, no vendría mal y no sería complicado, yo creo. Y nada, la última idea que yo tenía sobre este juego es, claro, que siendo un juego sobre lo cotidiano y siendo un juego sobre lo universal, un juego, como decía antes, un lienzo en blanco donde tú proyectas tus experiencias vitales, porque al final The Longest Road on Earth es la vida en un sentido muy amplio. Una cosa que se ha señalado mucho, que yo he leído mucho en diferentes reseñas y que yo comparto, es que me parece curioso, y lo primero que me llama la atención, es que siendo un juego español que apela a lo universal, lo hace a través de la estética y de la iconografía norteamericana.
Y la música en inglés.
Y la música en inglés. Pero bueno, eso lo puedo entender más porque el estilo musical sí que... Yo es que no sé nada de música, ¿vale? Pero no es pop estadounidense y el inglés es una lengua que para componer tiene cierta facilidad y bueno, eso lo puedo entender. Porque es un juego que también aspira a cierta internacionalidad. Entonces la cuestión lingüística la puedo entender. Pero la cuestión estética O sea, a mí el juego me gusta mucho como es y creo que lo hace muy bien. Pero no deja de llamarme la atención, ¿no? Que se haya acudido a imágenes de Estados Unidos, cuando creo que una imagen, bueno, imágenes más españolas o más europeas en un sentido más vago, podrían transmitir lo mismo de alguna manera, que lo local también puede ser universal, digamos, ¿no? No sé, porque esa casa en el rural estadounidense no puede ser la España vaciada y esa urbe de Nueva York no pueden ser los rascacielos, bueno, rascacielos, los grandes edificios de Madrid o Barcelona, ¿no? No sé, me llama la atención que se haya hecho esa elección, no sé si tiene que ver también con las referencias estéticas que tiene el juego, que son muchas, o simplemente con una vocación, pues eso, de tener más proyección internacional. Recordemos además que la distribuidora Raw Fury no es española. No es una cosa que me guste ni que me disguste, pero es una cosa que me llama la atención y que quería comentar, simplemente. Eso, y que el hecho de que el juego se pueda jugar en hora y media, para mí es música para mis oídos, nunca mejor dicho, porque cada vez busco más experiencias, que sobre todo narrativas, que tengan que contar algo y me lo cuenten en poco tiempo y que sepan destilar su mensaje.
Slow gaming, no sé qué.
Y es muy difícil de experimentar. Pero puedes hacer slow gaming en una hora, quiero decir. Los juegos tienen mucho relleno. Los juegos tienden a un formato largo que es imposible de sostener ni para el consumidor ni para los desarrolladores a nivel económico. Y a mí me gustaría mucho ver más juegos cortitos. Son experiencias que cada vez busco más y que cada vez agradezco más. Que en el tiempo que dura una película yo pueda tener una experiencia completa en un videojuego. Porque este juego es muy slow gaming, pero dura hora y media. Así que The Longest Road on Earth, de Brainwash Gang, distribuido por Raw Fury, está para todas las plataformas. Un juego muy bonito, muy especial, pero no para todo el mundo.
Aunque bueno, es una experiencia interesante. Yo, si os gustan los videojuegos como medio artístico, aunque os pase como a mí que a lo mejor alguna parte os aburra, yo creo que merece la pena jugarlo igualmente, porque tiene momentos de gameplay que no vamos a desvelar, pero tiene detallitos mecánicos y cosas visuales y cómo juega, que a veces dices, ¡hostias, esto! Es muy inteligente. Esto es muy...
De esos juegos que te amplían un poco más el abanico de cosas que un videojuego puede hacer, ¿no? Pero con esto pasamos al último juego de hoy, que es también nuestro primer juego sorpresa del programa. Así que, PJ, es todo tuyo.
Bueno, pues el juego que quería traer hoy es un juego que, bueno, yo creo que no habéis jugado, ninguno de los dos. Me sorprendería si lo habéis jugado, la verdad, para bien. Pero no, creo que no. Y bueno, es un juego que esta sección pues voy a aprovechar pues un poco de introducción, ¿no? Y
para Dale, misterio.
Que yo creo que es un juego muy relevante a nivel del momento en el que salió de la industria del videojuego, de lo que quería hacer y tal, aunque luego no fuera la gran obra maestra de la generación, pero bueno. Y bueno, pues me acabo de dar cuenta, viniendo a grabar, que salió ya, me siento viejísimo, soy un señor mayor ya, salió hace 10 años. Bueno, salió, o sea, en plan, se anunció y tal, salió un poco más tarde, pero han pasado 10 años ya desde su concepción. Y bueno, no sé si queréis aventuraros a intentar adivinar.
Yo necesito más pistas. Yo estoy pensando en juegos infravalorados de 2013-14, pero no, ahora mismo no caigo. Danos una pistilla más.
Pues fue un juego que quiso hacer algo, yo creo que sin casi precedentes, una plataforma que no era muy común para ese tipo de juegos en la época. Y que bueno, pues está inspirado en 1984, que a todos nos gusta.
O sea, yo sé que tú eres muy fan de Republic para móviles, que cae un poco dentro de esa definición y cae un poco por esa época, así que ¿puede ser que esté yo en lo cierto?
Pablo, o sea, me aterra porque tiene una capacidad, no sé, de atención y de memoria que yo no sería capaz, no sé cuándo se lo habré mencionado, pero efectivamente...
Unas cuantas veces, de hecho.
Pues seguramente, o sea, es que estuve muy obsesionado con este juego en su momento... Y sí, efectivamente, es Republic. Nos remontamos a 2012, más o menos lo que yo definiría como la época dorada del juego para móvil, desde más o menos 2007, que aparece el iPhone, hasta, yo qué sé, a lo mejor 2012, 2013, que era pues una maravilla para jugar en móvil. Teníamos los Angry Birds bien, Cut the Rope bien, todos estos juegos icónicos de móviles que eran era una fantasía, que era todo súper nuevo, la gente no había ideado aún muchas formas de ser malvada con los juegos para móviles. Y bueno, pues estamos en 2012 y un señor que se llama Ryan Payton, que había trabajado con Kojima en los Metal Gear y tal, que dice, jolín, ¿este hombre qué va a hacer? Pues decide, pues crea él y más gente un estudio, que lo llamaron Camouflage, indie, y deciden hacer un juego con calidad, digamos, entre comillas, de consola, pero en móvil, en iPhone. Y claro, esto pues a mucha gente pues le pilló de sorpresa. Y bueno, pues ellos querían, si veis anuncios, si veis trailers y tal, pues era un juego pues desde luego que parecía de consola, tenía gráficos que no eran... Que no eran, a ver, eran de móvil, pero no eran de móvil.
Hombre, en el sentido de que... Se ve muy rabudo para ser móvil 2012, ¿eh?
Sí, 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 o sea, se ve... Para ser móvil 2012 era una cosa que en lo técnico llamaba la atención. Y bueno, luego más aún que hicieron versiones también para PC, PS4 tal, luego ya pues mejoraron los gráficos y tal, pero en su momento, 2012 para móvil era una cosa que decías, jolín, o sea, mostraba un poco el potencial que... Bueno, al final luego no fue por ahí la cosa, pero el potencial que podría haber tenido el móvil, las plataformas móviles para este tipo de juegos. Y bueno, pues el juego en sí es una cosa muy guay, porque aprovechaba que estás en móvil y el personaje que tú encarnabas en el juego eras tú mismo. El juego empezaba con una llamada a tu teléfono, tú lo cogías y lo primero que veías era pues un primer plano de una chica que te estaba haciendo pues como una videollamada desde otro teléfono. Resulta que ese teléfono al que tú te estabas conectando desde la llamada, pues tenía poderes como dentro de la instalación en la que se encuentra la chica. En la que puedes, pues, meterte en cámaras, pues abrir puertas, un poco Watch Dogs, que lo comparaban en esa época. Efectivamente, tú te controlas a ti mismo, como quien dice, tú te vas comunicando con la chica y es point and click. Tú le vas diciendo a la chica, vete para allá, desde el móvil le vas indicando, vas tocando, le ibas indicando en plan, ponte aquí, no, ponte aquí, vete para allá. Y era una cosa muy chula, porque, bueno, la chica esta está encerrada en unas instalaciones misteriosas que se llaman Metamorfosis, que, bueno, pues tiene que escapar de allí. La han pillado con un manifiesto. Ese sitio que se llama Metamorfosis es como una dictadura, así, centrada en la figura de un señor, que es como el mandamás. Y todo el mundo, pues, sigue las enseñanzas de su manifiesto, en el que este señor, pues, ha escrito cosas. Y la chica esta, pues, la han pillado con un manifiesto modificado por un rebelde muy importante de esas instalaciones. Y, bueno, pues, la van a recalibrar, comillas, comillas, no sabe lo que es eso, de momento. Se hace con este móvil mágico que conecta contigo. Claro, como eres una buena persona, pues, la vas ayudando a escapar de ese sitio. Y, bueno, pues, es una historia muy interesante, tiene referencias a más cosas de nuestro mundo, de literatura en plan 1984 y más cosas pues del mundo digital, y eso tiene bastante, bastante carga en ese sentido. El juego fue episódico y a mí me pilló en un momento de mi vida en el que yo tenía un iPad 2 y yo me obsesioné muchísimo con este juego porque yo tenía mi iPad, me metía en la App Store a ver qué hay hoy, y este juego pues bueno, en su momento fue una cosa muy grande y estaba todos los días en la primera página de la App Store porque era el juego como insignia de la App Store en ese momento, porque era una cosa muy interesante. Tardaron mucho en salir los siguientes episodios porque luego, el desarrollo de los videojuegos ya sabemos cómo es. Y de 2013 que salió el primero, pasaron 3 años hasta que se acabó el juego y el primer capítulo me lo repetí un montón de veces. Además tenía unos coleccionables, me acuerdo, que podías robar a los guardas. Tenía coleccionables que eran como cartuchos de juegos que eran otros juegos de móvil. Tenía coleccionables que a la vez te recomendaba otros juegos que podías jugar. Que eso además lo cambiaron en versiones de ordenador y tal, y en vez de otros juegos de móvil son otros juegos de ordenador. Y nada, pues no sé, pues como que generé una conexión con los personajes de este mundo y la verdad que está muy guay. Además tiene como actores, tiene voces, tiene actores como que son de renombre en el mundo de los videojuegos y tal. La protagonista la hace una chica que se llama Rena Strober. Es la que en Fire Emblem hay una canción en el 1-3DS, es una que canta en una canción de Fire Emblem.
La de Lost in My Thoughts, sí, Alone. Uy,
es la que canta esa canción.
Tremendo temazo.
Literal. Luego tenemos también al actor de voz de Snake, el de Metal Gear. Había pues una cosa con este juego, que bueno, yo he dicho que tenía un iPad 2, que ahora en su momento ya era viejo y ahora es más viejo aún. No sé dónde está ya, porque ya creo que no sirve para nada. Que bueno, pues yo lo jugué el primer episodio 1000 veces, salió el segundo, me lo pasé muy bien, jugué el segundo otras 1000 veces. Salió el tercero, que el tercero yo creo que es el pick del juego, y luego salió el cuarto, y lo fui a jugar yo en mi iPad, y me explotó. Vosotros fijaos que este juego se había concebido en 2012, cuando el iPad 1 y el iPad 2 aún eran una cosa. Claro, en principio pues era compatible, hasta que ya, claro, cuando sacaron el episodio 3, el episodio 4, las cosas habían cambiado. Ya el iPad 1 y el iPad 2 eran poco más que, no sé. Entonces claro, pues... esos episodios pues ya no funcionaban y yo me quedé así, yo fui a jugar al 4, ¡ay qué bien que hace el episodio 4! Le di, explotó y yo me quedé, ¡ah! Entonces claro, en ese momento no tenía un ordenador en el que pudiera jugar la versión de PC ni nada, entonces yo me quedé pues otra decepción más. Y bueno, es una historia muy interesante porque cogí un día y les escribí un correo a los desarrolladores. Les dije, cogí, les mandé un correo. Bueno, yo en el inglés que tendría en esa época, no sé si era bueno o malo, no lo he vuelto a leer. Y les dije, oye, mira, pues bueno, me gusta mucho vuestro juego, tal, no sé qué, y me ha pasado esto con mi iPad 2, que no lo he podido jugar, pero bueno, yo estoy decepcionado, no estoy enfadado, estoy decepcionado, como vosotros, pero he de deciros que aún así me gusta mucho vuestro juego y vuestro estudio y tal, y eso, bueno, pues que lo sepáis. Lo que pasó después es que me respondió un señor, que yo no lo sabía en aquel momento, pero yo creo que era un señor que estuvo bastante involucrado en escribir la historia del juego, y me dijo, jolín, pues lo sentimos, es verdad, nos apreciaron mucho tu mensaje y eso, y bueno, que si quieres te mandamos también una clave para la versión de ordenador. Y yo en plan, bueno, muchas gracias, vale, pero tampoco tengo un ordenador en el que pueda jugar a esto. Entonces dijo, bueno, pues es que yo, no sé, fan eterno de este estudio, me dijeron, bueno, pues danos tu dirección, que te mandamos un librito, el manifiesto este que he mencionado antes, te mandamos un librito de que era, habían hecho una edición especial, tal, entonces habían hecho libritos de estos de verdad, en plan, con el manifiesto entero para que te lo leyeras. Te mandamos uno de estos a tu casa por las molestias y eso, y yo en plan, ah, jolín, pues muchas gracias, tal, no sé qué. Y entonces yo fui un día a recoger el paquete a correos, me lo mandaron desde Estados Unidos, con el librito, y yo, ay, qué guay, el librito, tal, no sé qué. Y abro la caja, y cuando abrí la caja estaba el librito que me habían prometido, y debajo había una carta del señor este diciéndome que gracias por el apoyo del estudio, tal, no sé qué. Y debajo había un iPad 4. O sea,
lo está. Fíjate que cuando dijiste, iba a decir, va a ser un iPad, y dijiste una carta, y yo, mierda.
Había un iPad 4 que habían usado ellos para testear el juego y tal, y que parecía que ya no lo necesitaban, y me lo habían mandado a mí para que pudiera terminar el juego.
Qué bonito, voy a llorar.
Y entonces yo claro, yo dije, ¿perdón? Yo me quedé, en plan, pero esto no puede ser. Entonces, o sea, ya no solo estaba obsesionado con ese juego desde hace unos años, sino que además le debía a ese estudio, pues yo qué sé, pues es que ya, todo mi agradecimiento eterno. Literal, o sea, el señor me dijo, bueno, cuando termines el juego, dinos qué te parece, tal, no sé qué. Entonces, pues yo me lo tomé súper en serio. Y unos meses después estuve pensando, me terminé el juego, le escribí una reseña larguísima del juego. En plan, no te voy a decir solo mi opinión, sino que te he escrito una reseña de 5 páginas. Del juego, un essay, que bueno, que yo creo que ellos tienen una newsletter de su estudio. Y yo creo que, de hecho, esa reseña la metieron en una newsletter de su estudio. En plan, mira a este fan que nos ha hecho una reseña. No sé qué. Yo estaba living con ese estudio, ese juego.
Sabes que le vamos a buscar y la vamos a encontrar.
No, por favor.
Para redes.
Qué horror. Tenéis que... Esta historia es increíble. O sea, yo no me lo creía. Me lo dijo mi madre así de broma. En plan, buah, ¿te imaginas que te manda y anda? Que no seas tonta. Así que, de repente, yo... No puede ser. Una gente súper maja, la verdad, o sea, se nota que le pusieron mucho cariño al juego y están muy emocionados con el proyecto. Y no sé qué irán a hacer en el futuro, sé que han hecho un juego de Iron Man VR hace poco. Nada, yo recomiendo que veáis un trailer del juego, os lo juguéis porque no es muy largo.
Pues nada, yo creo que no podemos acabar más arriba, así que Republic de 2015, de Camouflage. Para, disponible para iOS, también para PC y para Play 4.
Play 4, y no sé si Android lo sacaron también. No
estoy sí, para móviles en para general, móvil, quería sí. decir. He dicho iOS generalizando.
No, o sea, es que no. De hecho empezó en iOS, pero bueno, luego fueron extendiendo.
Y nada, con esto cerramos ya el programa de hoy. Toda la info de la que hemos hablado estará, como siempre, en las notas del programa, en la descripción del podcast y todas estas movidas. También os queremos recordar que este programa sale el lunes de cada 2 semanas, así que ya nos volveréis a escuchar dentro de un par de semanitas, el lunes 21 de febrero. Como siempre, podéis seguirnos a través de redes sociales como @muro_invisible. También tenemos una página web, elmuroinvisible.tumblr.com, en el que está todo bastante bien organizado con el tema de los logros, nuestro manifiesto, que siempre lo vamos citando de vez en cuando y lo podéis leer completo y está muy bien. También podéis escribirnos a nuestro correo electrónico muroinvisiblepodcast@gmail.com. Ahí podéis darnos sugerencias, mandarnos opiniones, lo que queráis. Y con esto ya casi terminamos. ¿Quiénes somos? ¿Y dónde podéis encontrarnos? Pablo Jurado, ¿dónde podemos encontrarte y aclamarte?
A mí, escondido, en Itch.io, en algún juego extraño de chillar.
Pablo G. Freire, ¿a ti dónde te podemos encontrar por el universo?
A mí podéis encontrarme en Twitter e Instagram como @PabloGFreire, no tiene mucha ciencia.
Y a mí podéis encontrarme en el metaverso de la Internet Web 3.0 como @ArriadneAltos en diferentes redes sociales. Ahora tengo TikTok. Me descargué TikTok.
No, Ari,
algún
no.
día podemos hablar de la gamificación de TikTok, supongo. Está muy bien la red social para ver vídeos graciosos, está muy bien. Y nada más. Así acaba el programa de esta semana. Muy chulo, la verdad. Muy contento de haber escuchado estas anécdotas bonitas.
Pues sí.
Así que nada, nos vemos en 2 semanas otra vez cruzando el muro.
Esto ha sido El Muro Invisible.